Muy bien, buenas tardes. Hola. ¿Estáis aquí? Bueno, pues es un privilegio estar aquí. Vengo poco, pero cuando vengo me siento en casa, ¿no? Siempre, aunque estamos lejos, siempre tengo buenos recuerdos de Valentín, del tiempo que pasamos en comunidad. Pasamos 3 meses solo, pero creo que hicimos una amistad, ¿no? que gracias a Dios ha durado por muchos años. Hace 2 veranos estuvimos aquí y me acordaba, ¿no? de hace 26 años vine por primera vez a hacer una campaña de calendarios y me acuerdo que dormíamos, no sé dónde dormíamos, dormiríamos por ahí. Por aquí dormíamos con los colchones y la verdad, ¿quién diría, no? Hace 26 años vine, pues eso, pues un chico más enganchado, tirado, sin esperanza, sin fe y como ha dicho Valentín, por su gracia, por su misericordia, pues Dios me ha guardado durante estos años, ¿no? Y bueno, me gustaría que abriéramos las Biblias en Marcos capítulo 8, versículo 22. ¿Estáis cansados? ¿Estáis cansados? ¿Eh? Nosotros sí. Tenemos que ir ahora a Orense, así que vamos a darle al pie, ¿no? Marcos capítulo 8, versículo 22. Se titula Un ciego sanado en Bethsaida. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a orar, ¿vale? Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada persona aquí, Señor, cada corazón, Señor. Señor, háblanos en esta noche, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, Señor, para que podamos ver cuál es tu plan y cuál es tu propósito en nuestras vidas, Señor. Señor, trae un espíritu de tranquilidad, de quietud, Señor, que podamos estar, Señor, oyendo el silbo apacible y delicado de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Bueno, esta palabra está rondando siempre en mi corazón, ¿no? Como ha dicho Valentín, tratamos con chicos y chicas, vienen con sus vidas completamente perdidas, desordenadas, y la palabra que traigo, pues muchas veces es el problema que encontramos en la mayoría de ellos, ¿no? También me doy cuenta de que la gente que viene a la iglesia es lo mismo, ¿no? Muchas veces tratamos como si los chicos drogadictos son los que tienen los problemas. Nos damos cuenta que cualquier persona que viene a la iglesia viene porque tiene una necesidad de encontrar a Jesús, de llenar ese vacío que tenemos, ¿no? Cada evangelio nos muestra una perspectiva diferente acerca del ministerio de Jesús, ¿no? Según el que escribe, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos ven una perspectiva diferente del ministerio de Jesús. Marcos se refiere a Jesús como el siervo. Muchas veces, quizás el versículo principal del Evangelio de Marcos sea Marcos 10:45, que dijo, porque el Hijo del Hombre no viene para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La perspectiva de cada persona que escribió los Evangelios es completamente diferente, ¿no? Y Marcos habla de Jesús como un siervo, ¿no? Y si tú lees los primeros 8 capítulos, das un vistazo a los 8 primeros capítulos, te das cuenta que vemos a un Jesús muy, muy activo, ¿no? Un Jesús que no habla por muchas parábolas, no trata de enseñar, no trata de juntar como en otros evangelios a la gente y predicarles la palabra, sino que da, se da a entender por milagros, ¿no? Por milagros, señales y prodigios, ¿no? Esa era la perspectiva de Marcos, ¿no? Si lees o si ves un poquito los capítulos anteriores, ves que Jesús calma la tempestad, libera al endemoniado gadareno, sana a la mujer del flujo de sangre, etcétera, 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 ¿no? Jesús, en cierta manera, se daba a ver más por lo que hacía que por lo que decía. ¿Me estáis entendiendo, no? Él intentaba extender su ministerio, extender el reino de Dios, el reino de los cielos, a base de milagros, señales y prodigios. Pero llega el pasaje que hemos leído, y yo creo que es un punto de inflexión en la vida de Jesús, ¿no? Jesús está dando cuenta que la gente no le sigue verdaderamente de corazón. Se da cuenta de que la gente le está siguiendo como por lo que hace, por los milagros que ven, por las señales que él hace. En el primer versículo del capítulo 8 nos habla de la alimentación de los 4.000, ¿no? Cómo Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿no? Y Jesús se da cuenta que la gente que le sigue, ¿por qué le sigue? ¿Por qué? Le sigue para ver milagros, ver señales, ver prodigios. Era algo sobrenatural. Hasta este momento nadie en la tierra había hecho lo que este Hijo de Dios estaba haciendo, ¿no? Y por eso Jesús nos enseña este pasaje que hemos leído, ¿no? Y lo digo porque es un punto de inflexión. A partir de aquí empieza Jesús a anunciar su muerte. Empieza a cambiar su mensaje. Empieza haciendo señales, haciendo milagros, haciendo prodigios. La gente le seguía, ¿no? Porque era algo insólito lo que la gente podía ver a través de Jesús. Pero en este momento Jesús empieza a cambiar su mensaje y empieza a hablar de muerte, ¿no? Empieza a hablar de muerte, empieza a hablar de tomar la cruz. Empieza a hablar de negarse a sí mismo, empieza a hablar de sacrificio, empieza a hablar de obediencia, empieza a hablar de cosas que, si somos sinceros, no nos gusta escuchar. ¿Sí o no? Muchas veces nos gusta el evangelio del amor, del perdón, de los milagros de Dios, pero cuando el pastor toca obediencia, cuando tocamos sacrificio, cuando tocamos renunciar, cuando tocamos compromiso, ese tipo ya de mensajes no, como que no nos gusta, ¿no? Y yo creo que Dios quiere enseñarnos algo en estos versículos, ¿no? Lo primero que veo aquí es el proceso, la manera en el cual Jesús habla con este ciego, ¿no? Dice, vino luego a Bethsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ninguno de los milagros de Jesús son iguales. Creo que en la Biblia no hay ningún milagro que hizo Jesús que fuera igual o parecido, ¿no? Y me llama la atención el por qué hizo de esta manera Jesús. En otros evangelios, en otros pasajes, vemos cómo Jesús se presentaron dos ciegos delante de él y, ¿qué dice? Le tocó sus ojos y veían, ¿no? El ciego Bartimeo, cuando estaba clamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué hizo Jesús? Mandó a sus discípulos y le dijeron que le trajesen. Y en ese momento, él recibió la vista. En otro momento, dice que escupió en el suelo, hizo un lodo, ¿no? Hizo una especie de barro, tocó los ojos del ciego y fue restablecida su vista. Pero aquí dice que le escupió en sus ojos, ¿no? Le escupió en sus ojos. Y lo raro de todo esto es que él dice que veía a los hombres como árboles, pero los veo que andan, ¿no? No fue un milagro total, fue un milagro parcial. ¿Un milagro qué es? Un milagro es algo sobrenatural. Y un milagro no es algo que se queda a medias, ¿no? ¿Sí o no? No, Jesús no oraba por los cojos, iban medio cojos, ¿no? Ellos se levantaban y salían corriendo. Los endemoniados eran liberados y eran libres. Los paralíticos se levantaban de su cama y echaban a correr, ¿no? Los ciegos, la mayoría de todos los milagros que vemos en las Escrituras, Jesús les tocó y empezaron a ver de una forma nítida, ¿no? Pero este ciego, ¿qué dice? Dice que veía todo como hombres, dice como árboles y lo veo que andan, ¿no? Este hombre tenía una vista borrosa. Este hombre no veía de una manera correcta. ¿Estáis conmigo? ¿Qué pasa? ¿Que Jesús en ese momento no tenía poder? ¿Qué pasó? ¿Que Jesús en ese momento se levantó con el pie izquierdo y no tenía muchas ganas de sanar a ese ciego? No. Detrás de cada milagro de Jesús siempre hay una enseñanza. Jesús no hacía milagros por azar. Jesús no hacía milagros porque le venía en gana. Siempre detrás de cada milagro hay una enseñanza para nuestras vidas. Me toca eso, ¿no? El proceso. ¿Por qué no le sanó como a los otros? ¿Por qué no lo hizo de una forma normal como a los otros? ¿Por qué tuvo que poner sus manos dos veces sobre ese ciego? La segunda cosa que veo, y no entiendo, es en el versículo 26. Dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Lo primero que dijo Jesús a este hombre después de que fue sanado, dijo que no lo dijera a nadie, que no lo contara a nadie. Imagínate si aquí hubiera un ciego, hubiera un paralítico, hubiera un endemoniado y los pastores, el pastor pusiera sus manos sobre él, este hombre fuera liberado o este ciego recobrara la vista, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Proclamarlo, lo contaríamos. Ha ocurrido un milagro en esta iglesia, ¿no? Un ciego que todo el mundo del barrio le conoce, un endemoniado que todo el mundo le conoce, un drogadicto que toda la gente cuando le veía se cruzaba la otra acera, ha empezado a venir a la iglesia, ¿no? Ha sido sanado, ha sido libertado. ¿Eso es motivo de qué? De proclamarlo. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? No lo digas a nadie. No lo digas a nadie. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no quería publicidad. Jesús no quería que la gente le siguiera por lo que hacía. Jesús no quería que le siguiera porque la gente se sintiera, tuviera emociones o tuviera sentimientos. Jesús le quería que la gente le siguiera verdaderamente de todo su corazón. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Y muchas veces eso es lo que pasa en las iglesias de hoy día y en los centros de rehabilitación. Dios nos toca, ¿no? Es necesario, si pudiéramos titular este mensaje, es necesario que Dios nos toque una y otra vez. Por primera vez Dios nos toca y nos revela, ¿no? Revela que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia, quizás por primera vez, y hemos escuchado el mensaje y hemos dicho, esto es lo que yo necesito? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todos tenemos un vacío, todos tenemos un vacío, todos tenemos una necesidad de parte de Dios. Nadie es feliz, ¿no? Hemos probado con las cosas de este mundo, hemos probado con los placeres de este mundo y podemos decir que no hemos sido felices, ¿no? Que no ha habido nada que pueda llenar nuestro corazón, solamente el momento en que tuvimos un encuentro personal con Jesús, ¿no? Y yo creo que Dios tiene que tocar, y es lo que hace, ¿no? Toca nuestras emociones, toca nuestros sentimientos, pero no solamente eso, Dios tiene que tocar hasta lo más profundo de nuestros corazones. ¿Os acordáis la historia de Pablo en Hechos 9? Dice que Pablo iba en dirección a Damasco, ¿no? Y dice que se presentó Jesucristo. Dice que fue un resplandor de luz. El mismo Jesucristo crucificado, glorificado, se presentó delante de Pablo y ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús se manifestó en ese momento. Jesús se presentó delante de Pablo. Pablo tuvo que quedarse anodadado, ¿no? Él estaba luchando para perseguir a los cristianos. Él se gozaba en maltratar, en asesinar a los cristianos. Y de pronto, a ese al que él quería destruir, se presenta delante de él, ¿no? Todos conocemos un poco la historia. ¿En qué parte se convirtió Pablo? Para mí no se convirtió Pablo en el momento que Jesús se presentó delante de él. Para mí se convirtió Pablo cuando Ananías puso su mano sobre él y dice que las escamas le cayeron de sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios a veces, Jesús a veces, trata de tocarnos de esa manera, ¿no? Nos habla, toca nuestro corazón, trae una revelación a nuestros corazones. Nos damos cuenta de que necesitamos a Jesús, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos conocer el amor de Dios. Pero eso no es todo. Necesitamos conocer la cruz. Necesitamos conocer la obediencia. Necesitamos conocer el sacrificio. Son dos tipos de mensajes. Y los dos toques que Jesús hizo con el ciego son los mismos dos toques que tenemos que recibir cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si Jesús solamente toca nuestros sentimientos y nuestras emociones, vamos a ver a los hombres como árboles y ver los que andan. Nuestra perspectiva cristiana, nuestra perspectiva de Jesús va a estar borrosa. ¿Me estáis entendiendo? Va a ser borrosa. No vamos a entender y comprender cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Es necesario que Jesús nos toque por segunda vez, ¿no? ¿Para qué? Como dice el ciego, dice que su vista fue restablecida. ¿Qué dice? Vio de lejos y claramente a todos. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Jesús a veces nos habla de esas maneras, nos llama la atención, nos capta la atención. Moisés, 40 años siendo pastor de ovejas, 40 años seguramente pasando decenas de veces por el mismo lugar, ¿no? Y un día, sin saber, sin querer, Dios captó su atención, llamó su atención con una zarza ardiente. Es así como Jesús a veces nos habla, nos llama la atención, nos capta la atención, nos despierta, ¿no? Y toca nuestros sentimientos y toca nuestras emociones. Pero Dios tiene que tocar hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Estáis? Una vez estuve, quería preparar un estudio sobre la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3 y abrí una página de la iglesia tradicional, la iglesia católica, y abrí, y es curioso, ¿sabes que la iglesia católica piensa que la iglesia evangélica es como la iglesia de la Odisea? ¿Sabéis qué dice Jesús de la iglesia de la Odisea? Los famosos versículos que dice, por ni cuanto eres frío ni eres caliente te vomitaré de mi boca, ¿no? Nos habla de una iglesia tibia. Y me chocó y me dolió que la iglesia tradicional piensa que la iglesia evangélica es un modelo de la iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Y qué es la iglesia de la Odisea? Una iglesia emocional, una iglesia acomodada a este mundo, una iglesia que solamente vive de las apariencias, ¿no? Y me da mucho que pensar en eso. ¿Podrán tener razón o no? ¿Podrán tener razón? Esperemos que no, ¿no? Pero vemos hoy día mucha manipulación en el Evangelio. Vemos cómo los hombres hacen doctrinas a su manera, doctrinas acomodadas a su manera, y me doy cuenta de que quizás, en cierta manera, puedan tener algo de razón. Entonces, yo muchas veces le digo a los chicos, Dios tiene que tocar lo más profundo de nuestro corazón. La revelación tiene que estar dentro. Es bueno que Dios toque nuestros sentimientos, es bueno que nos demos cuenta que necesitamos el amor de Dios, el perdón de Dios, pero lo que va a hacer la obra de Jesucristo en nosotros es aquí dentro, ¿no? Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuándo es viva y eficaz? Cuando dice que penetra. Que penetra, es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, ¿no? Que discierne las intenciones de nuestro corazón, que separa las cosas emocionales, las cosas del sentimiento, a las cosas verdaderamente espirituales que necesitamos en nuestro corazón. Vamos a entender esto un poco. En el versículo 27. Dice, salieron Jesús y sus discípulos y por las aldeas de Cesarea de Filipos. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que soy? Entonces ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a entender un poco el pasaje del ciego de Betsaida tocando estos versículos. Dice que sale Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y Jesús les pregunta, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? ¿No? Y los discípulos empiezan a decir, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que era alguno de los profetas. Yo me creo que ninguno de sus discípulos sabían verdaderamente quién era este Jesús. ¿Estáis? ¿Estáis? Yo creo que ni los discípulos caminaban con él, comían a su lado, dormían a su lado, veían los milagros, las señales, los prodigios, oían sus palabras, pero verdaderamente no sabían. No sabían quién verdaderamente era Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús les dice esto. ¿Quién dice la gente que soy? Y Pedro dice que le es revelada esta palabra, ¿no? Dice, tú eres el Cristo. Hay otro pasaje que dice que no le ha revelado ni carne ni sangre, sino que ha sido una revelación de parte de Dios, ¿no? Aquí Pedro tenía que aprender algo. Aquí Pedro está siendo tocado por primera vez. De la misma manera que el ciego fue tocado por primera vez, ¿no? Cuando tenía una visión distorsionada de lo que estaba viendo, Pedro aquí tiene una gran revelación. Ninguno tuvo esa revelación, ninguno le dio esa revelación al Padre, solamente él dijo, tú eres el Cristo. Y es curioso que Jesús le dice las mismas palabras que al ciego. Dice, le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Las mismas palabras que Jesús le dijo al ciego son las mismas palabras que Jesús le dijo a Pedro. No digan nada, no proclames esto. ¿Por qué? Porque sabían verdaderamente que Pedro necesitaba el segundo toque. El segundo toque. El toque en el corazón. ¿Estáis? ¿Dónde es? En el versículo 31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hace un momento Pedro dice la mayor revelación. No hubo nadie que podía decir esta revelación. Tú eres el Cristo. Y ahora le está diciendo Jesús que es un instrumento de Satanás. ¿Estáis? Pedro necesitaba ser tocado otra vez. Fue tocado por una revelación, fue tocado para captar su atención, para llamar la atención de Jesús. ¿Pero qué tenía que ser tocado? Tocado por segunda vez. ¿Para qué? Para que viera el propósito por el cual Jesús le había llamado. Y ese es el mensaje que quiero dejarte en esta noche. Tenemos que ser tocados, no una ni dos. Tenemos que ser tocados continuamente por Dios. ¿Para qué? Para que nos pase como al ciego. Para que nuestra vista sea restablecida. No hablo de una vista física. No hablo de una vista de que podemos ver con nuestros ojos físicos. Hablamos de una vista espiritual. Saber lo que Dios tiene para nosotros. No estamos aquí por acaso, Dios tiene un plan perfecto. La muerte de Jesús no fue en vano para nosotros. Muchas veces le digo a los chicos, ¿de cuántas nos ha librado Dios? ¿De cuántas? Podíamos estar muertos. Podíamos pasar aquí al púlpito y contar las veces que podíamos haber muerto. Por enfermedades, por situaciones, por la policía, por tantas y tantas cosas. Y estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Porque la muerte de Jesús no fue en vano. Jesús derramó hasta su última gota de sangre para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y es necesario. Es necesario que Dios nos toque, muy bien, que Dios nos toque por primera vez, pero no es lo completo. El milagro tiene que ser completo. Si tú dejas que Dios toque tus emociones, tus sentimientos, vas a ser como este ciego que vas a ver a los hombres como árboles y van a ser como, y que lo ves que andan. No, tienes que seguir siendo tocado por Jesús. Tienes que la palabra de Dios, la revelación, tiene que entrar en tu corazón. Es donde se hace la obra completa de Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra vista sea restablecida. Para que veamos de lejos y claramente. Y como he dicho antes, no se trata de ver con nuestros ojos físicos. Tenemos que ver claramente lo que Dios tiene para nosotros. ¿Estáis? Yo llevo 28 años de convertido y te puedo decir que necesito a Dios como el primer día. Necesito que Dios me toque, que Dios me toque, porque cuando me salgo de la voluntad de Dios, estoy completamente perdido. Cuando empiezo a hacer las cosas a mi manera, las cosas no me salen bien. Entonces necesito ser tocado, una y otra vez, una y otra vez. Amén. Que Dios os bendiga.